Y el último invitado de hoy en el mundo del derecho es el profesor de Economía Aplicada y Gestión Pública, Pedro Tamayo, coordinador de la asignatura Economía del Estado de Bienestar. En estos minutos finales vamos a conocer de forma general el objetivo y contenidos que se estudian en esta asignatura que explica la intervención pública en el marco del Estado de Bienestar. Y podemos empezar, profesor Tamayo, por el principal objeto de esta materia.
Tal y como está explicado en el programa de asignatura y en la guía didáctica y en, bueno, en los diversos medios que utilizamos, el objeto de estudio en esta asignatura es muy concreto, aunque su denominación pueda sugerir objetos varios o aproximaciones diversas, ¿no? Pero su objeto de estudio es muy concreto y es analizar desde una perspectiva exclusivamente económica los grandes programas de gasto social que configuran lo que se denomina estado de bienestar en las economías desarrolladas, en las economías de nuestro entorno. Ese es el objeto y solo ese. Este ya es el séptimo curso que impartimos esta asignatura, antes ya tenemos cierta experiencia sobre lo que los alumnos en ocasiones esperan de ella, lo que durante el curso piensan que deben estudiar o deben hacer, y sabemos que a veces no coincide con lo que nosotros esperamos o lo que nosotros pretendemos, ¿no? Porque en muchas ocasiones los alumnos piensan que al tratarse de políticas de bienestar, de políticas sociales, pues es una disciplina opinable donde, bueno, es cuestión de exponer sus opiniones políticas o sus preferencias sobre lo que se debe hacer con la sanidad o con la vivienda o con la dependencia. Entonces, nosotros solemos dedicar una gran parte del comienzo del curso a centrar a los alumnos en lo que es verdaderamente el objeto de estudio, a reorientarles a lo que queremos explicar y enseñar y que ellos aprendan esta asignatura, y es utilizar herramientas de análisis económico para explicar por qué el Estado o por qué no el Estado debe asumir ciertos programas de gasto social, sanidad, vivienda, educación. Es decir, lo que sí queremos recalcar es que no es una asignatura de ideología, las ideologías deben quedar a mano, aunque es muy difícil porque todos estamos condicionados por nuestras ideas, de dónde venimos y lo que pensamos, ¿no? Pero sí queremos recalcar eso, que no es una asignatura de opinión política. Posiblemente haya otras asignaturas en esta universidad donde se explique el estado de bienestar desde el punto de vista político, sociológico.
Sociológico, me parece que
desde luego es una,
eso, ¿no?
Son aproximaciones que complementan a la que nosotros utilizamos, pero no es lo que buscamos. Es decir, buscamos utilizar herramientas económicas para justificar o explicar por qué el Estado debe o puede hacer ciertas cosas en lugar de dejarlas al mercado.
O sea, que está claro que es una asignatura económica.
Claro.
Sí, ¿qué requisitos entonces necesitarían? Porque es una asignatura optativa, entonces se puede matricular. No sé en qué curso se puede hacer,
es optativa,
se puede elegir en cualquier
optativa
momento.
En el plan de derecho, pero está ofertada como a libre configuración en otros planes de estudio. Por ejemplo, el trabajo social es de libre configuración. Entonces, al ser una asignatura económica, algunos alumnos pueden pensar, bueno, bastante tuve con la economía política o bastante tuve con la economía como para meterme otra vez. Los únicos requisitos o prerequisitos que nosotros sugerimos al alumno es que haya cursado una asignatura de introducción a la economía, ¿eh? Como puede ser la economía política de derecho, que no es más que una introducción a la economía en trabajo social o la economía en políticas. Porque en la explicación de los temas del programa y los contenidos que se ven, pues es necesario tener cierta soltura con conceptos económicos básicos, con herramientas de análisis básico. Es decir, el alumno tiene que saber lo que es la oferta, lo que es la demanda, lo que es un precio, cómo se llega al equilibrio de mercado, qué son los fallos de mercado, etcétera. Cuestiones muy elementales, pero que si no has visto previamente eso en una asignatura introductoria, pues corres el riesgo de no entender lo que estás estudiando, lo que te estamos explicando, y corres el riesgo también de incurrir en lo que decía antes, es decir, bueno, voy a dar mi opinión sobre lo que debe hacer el Estado y no entro en las cuestiones económicas. Entonces, sí es un prerequisito que sugerimos al alumno, es decir, que no se matricule si antes no ha tenido un mínimo barniz económico, mínimo, ¿eh? O sea, no hace falta ser economista, pero sí tener nociones básicas.
Haber estudiado entonces alguna materia económica.
Claro, claro. ¿Mm? Pero a nivel introductorio, no, sin mucha complejidad.
Sí. Entonces pasemos a ver esos contenidos donde van a desarrollar o quieren que desarrollen esas herramientas económicas sobre el estado de bienestar. ¿Cuáles son los principales contenidos?
Sí, el programa está estructurado en 10 temas y el primero de ellos es introductorio a lo que se estudia. Introductorio sobre todo para ofrecerle al alumno bien repasar las herramientas económicas que se utilizan en el resto de los temas, o bien para introducirle en esas herramientas. Es decir, cuál es el origen histórico de los estados de bienestar, pero también cuáles son los argumentos económicos básicos que ha justificado, desde un punto de vista teórico por lo menos, el desarrollo de estos estados de bienestar. No hay que olvidar que muchas veces las justificaciones teóricas vienen después de lo que han hecho los políticos. Es decir, históricamente el estado de bienestar tiene su origen en una determinada época, en determinado momento, en una confrontación de ideas muy concreta, pero los economistas han aportado argumentos para sustentar esas decisiones políticas que tiene su momento histórico.
Profesor Tamayo, antes de proseguir con los diferentes contenidos, estamos hablando del estado de bienestar y de a veces la confusión que puede llevar a los alumnos a la hora de estudiar esta disciplina. ¿Una breve definición del estado de bienestar?
Bueno,
sería a lo mejor interesante.
Lo más complicado es dar una definición del estado de bienestar. Y sobre todo si es breve, más complicado, ¿no? Bueno, el estado de bienestar puede definirse como un modelo de organización de la sociedad que asume que el bienestar de los individuos o sus condiciones de vida mínimos no deben depender de su participación en el mercado, en la actividad económica. Es decir, que hay una serie de servicios o de necesidades que todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos de ese estado, deben tener cubiertas o asegurados. La sanidad, en un primer momento, es el gran pilar del estado de bienestar. Luego, a continuación, se incorpora la vivienda, la educación, hasta llegar a la dependencia, por ejemplo, como ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, que se ha incorporado como último pilar de ese estado de bienestar. El origen de todo esto, y lo verá el alumno cuando empieza a estudiar, es una cierta confrontación entre el estado de derecho de las democracias occidentales en los años 30 frente a las dictaduras y los regímenes dictatoriales de esa época, de Alemania, de Italia y de España, ¿no? En ese contexto es donde se sitúa el origen del estado de bienestar, una forma de diferenciarse de otros estados autoritarios frente a estados sociales, estados que los ciudadanos no solo se cumplía el derecho, sino que tenían un cierto catálogo de prestaciones garantizados.
Garantizados con la intervención del Estado.
Claro, claro. Con la intervención del Estado, aunque luego hay...
Porque el mercado no cubría, claro, esas entonces, necesidades, ¿o no?
El alumno debe conocer de dónde viene el estado de bienestar. Entonces nosotros intentamos que lo conozca con este primer tema introductorio, pero debe centrarse en los argumentos económicos que dicen que es mejor, es más eficiente que ciertas cosas las asuma el Estado que no el mercado. Por poner un ejemplo, los economistas en su gran mayoría todavía están de acuerdo en que es más eficiente un aseguramiento sanitario universal asumido por el Estado o con presencia pública que un aseguramiento privado. Aseguramiento no es necesariamente, no significa producción y provisión de los servicios, pero que todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos de un país, tengan garantizado un aseguramiento sanitario. Eso parece que es más eficiente desde el punto de vista económico que si se dejara totalmente al mercado. Bueno, no hay ningún país donde todo el aseguramiento esté en manos del mercado. Es decir, ni siquiera el caso más extremo de Estados Unidos, que siempre se pone como ejemplo de mercado sanitario. Bueno, hay una gran presencia del Estado, estatal y federal, es decir, de los estados y del Estado federal. Eso demuestra que hay argumentos económicos para que sea así. Parece que es más eficiente que un servicio como la sanidad, donde están presentes muchos fallos del mercado, de hecho están presentes todos los fallos del mercado, casi todos los fallos del mercado, esté garantizado por el Estado, desde el punto de vista, por lo menos, el aseguramiento. Otra cosa es que la producción tenga que ser pública o privada. Eso es un debate distinto. Pero parece que existen argumentos económicos, muchos de ellos creados después de que el Estado asumiera esa función, pero que parecen sustentar que sea el Estado que garantice esa prestación.
Entonces, el inicio de uno de los orígenes del estado de bienestar es sobre todo la sanidad, ¿no?
Es el primer gran servicio, programa de gasto, con el que se crea, por ejemplo, el estado de bienestar en el Reino Unido, ¿no? La creación del Servicio Nacional de Salud es inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial y ahí ya se empieza a hablar de estado de bienestar. A eso se incorporan luego programas de mantenimiento de renta, de pensiones, de desempleo, se incorpora la educación y progresivamente se van incorporando nuevos servicios. Pero sí es cierto que la sanidad siempre ha sido el
fundamento y el pilar,
primer,
¿no?,
pilar que se ha puesto. De hecho, bueno, esto lo cuenta un autor inglés en un libro que se menciona en el programa. Después de la Revolución Soviética, uno de los primeros programas que se ponen en marcha es el de algo parecido a un sistema público de sanidad. Se puede decir que el sistema inglés no es el primer gran sistema universal, sino que hubo antes, después de la Revolución Soviética, pero siempre es el primer pilar.
¿Y los otros pilares es la educación, la política de vivienda?
Sí, tratamos todos los programas de gasto básicos, tradicionales en el estado de bienestar, sanidad, educación, vivienda, pensiones, políticas de empleo dirigidas más bien a la garantía de rentas, de prestaciones por desempleo. Hemos incorporado hace 2 años la dependencia, por la importancia que tiene en España o que empieza a tener en España. De hecho, se ha publicado que ya hay un informe de expertos para reformar lo que se está poniendo en marcha sobre dependencia, ¿no? Se habla de medidas interesantes que veremos a lo largo del curso, incluir copagos, establecer impuestos específicos, etcétera. Y luego hay un tema de cierre que es inevitable, que es el de la crisis del estado de bienestar. Siempre se habla de la crisis del estado de bienestar. Es decir, llevamos 30 años hablando de la crisis y, sin embargo, los estados de bienestar siguen existiendo, ¿no? Y no solo siguen existiendo, sino que en algunos países se reforma para mejorarlos, se incluyen nuevos servicios, etcétera. Entonces, parece oportuno dedicarle un último tema a ver si es cierto o no es cierto que hay crisis en el estado de bienestar y qué alcance tiene esa crisis.
No hay crisis en el estado de bienestar, pero ¿cómo afecta una crisis tan importante como la que tenemos en la actualidad, esta crisis mundial con la que estamos viviendo, al estado de bienestar?
Bueno, estamos en el terreno de las predicciones, y en economía hacer predicciones es el camino seguro para equivocarse, ¿no? Yo, más que cómo afecta la crisis económica al estado de bienestar, invertiría los términos. Es decir, ¿qué papel juega el estado de bienestar en la crisis económica? Porque imaginemos que no hubiera estado de bienestar con esta crisis económica, ¿no? No habría prestaciones por desempleo, habría menos, no habría sanidad. Hay evidencias que demuestran que en crisis económicas se hace más uso de la sanidad. Si no hubiera prestaciones, pues, que garantizaran cierto acceso a la vivienda, a la educación. De manera que una conclusión que se puede sacar es que, afortunadamente, tenemos estado de bienestar, tenemos políticas sociales mejores o peores, mejor dotadas o peor dotadas, pero que siempre actúan como colchón en casos de crisis económicas como esta, ¿no? Retomando la pregunta, pues todo indica que en unos años pues va a haber recortes de gasto, no va a haber tantos recursos como se necesitan o tantos recursos como ha habido hasta ahora. Entonces, es muy probable que esa falta de financiación afecte a los servicios sociales. Y eso puede llevar a que se planteen líneas de reforma que intenten que los servicios sociales sean mucho más eficientes. Es decir, que puedan conseguir los mismos resultados, pero con menos recursos. Eso es lo que se puede apuntar.
Bueno, pues no vamos a hacer más predicciones.
Para no equivocarnos.
Para no equivocarnos. Y ya, como nos queda prácticamente un minuto de programa, yo no sé si tiene algunas cosas que aclarar, en este caso también a los estudiantes de esta asignatura de Economía del Estado de Bienestar, en relación pues con el material didáctico o con la evaluación.
Muy brevemente. El material didáctico, esta asignatura, el que utiliza no es un manual ni es un libro publicado, está todo dentro del curso virtual, ¿no? Es una guía didáctica y unas lecturas obligatorias que solo pueden descargarse desde el curso virtual. La guía didáctica es la misma que se vende en la librería de la UNED. La UNED puede optar por comprarla editada y encuadernada o descargársela del curso virtual, porque es la misma edición, no hay diferencias. Y luego, en cuanto a la evaluación, desde el año pasado hemos introducido un cierto factor de evaluación continua a través de unas actividades complementarias que los alumnos pueden hacer. Se les califica, digamos, y se obtiene una parte de la calificación final siempre que aprueben el examen o estén muy cerca de aprobar. Es decir, un 4,5 se le pueden sumar las calificaciones que obtengan en esas actividades para llegar hasta el aprobado. Y luego recordarles que hay toda una serie de materiales dentro del curso virtual, materiales multimedia, un blog que intentamos actualizar con cierta frecuencia, y sobre todo que las herramientas de comunicación dentro del curso virtual, el correo y los foros, son fundamentales para su comunicación con nosotros y su comunicación entre ellos. Entonces, lo que le hacemos es, en la guía y en el programa, es animarles a que usen esas herramientas, aunque hay otras también explicadas, ¿no? El teléfono donde se pueden poner en contacto con los profesores o los correos personales de los profesores.
Pues aquí vamos a terminar, profesor Tamayo, en estos minutos que hemos dedicado a la economía del estado de bienestar, una disciplina, en este caso, vista desde el punto de vista económico. Muchísimas gracias.
A vosotros.